Buenas noches, hoy día martes para miércoles 12 de Adar Bet 5785 y 22 de marzo del 05. Estamos a 48 horas de la última festividad del calendario hebreo. El calendario hebreo empieza en el mes 1, bajó de Shavishon, Pesa, bajó de Shoshevi el mes 7, Rosh Hashaná, Kippur y Sukkot, y así sigue avanzando, y en el mes 12 es la última fiesta, que es Purim, que este año es el mes 13, cierra el ciclo festivo, y luego en el mes de Nisan se empieza otra vez el ciclo festivo. Eso es por un lado de parte del tema que vamos a hablar en la charla de hoy. Por otro lado, estamos en una serie de conferencias explicando el secreto, la potencia que está incluida, que está impregnada dentro de los 10 mandamientos por los cuales Hashem decidió escoger esos 10 e insertarlos en las tablas de la ley. De los 613 mitzvot, no encontró Hashem algo más propio que los 10 mandamientos. ¿Por qué escogió estos 10 mandamientos? Dice Rabbeinu Abraham ben Aramba que la mente está sedienta de saber por qué. ¿Por qué? Yo quiero entender por qué Hashem escogió esto. Seguramente porque de estos 10 derivan los 613. Y él empieza a explicar cómo derivan de estos 10, 213, y tenemos ya una serie de 4 charlas, cada una de un mandamiento. Voy a hacer una síntesis para entrar en la charla de hoy y relacionarlo también con la fiesta de Purim, que es Davar Beito, una cosa en su tiempo oportuno, mató, qué bueno. El primer mandamiento es Anoji Adonai Elohecha Shelotetija Meretz Mitzrayim. El primer mandamiento es saber que el mundo tiene un patrón. Abraham Avinu, cuando se cuestionó, no se cuestionó si existe un patrón o no existe un patrón. Él preguntó quién es el patrón. Mi Baalá. Yo quiero saber quién es el dueño. Él no se preguntó si tiene dueño. Seguro que tiene dueño. Es como una persona, por ejemplo, el maestro de la viuda es Shelita, decía una persona que pasa por la calle y ve un edificio en construcción. Los edificios en construcción tienen un letrero que dice quién construye. Fulano, fulano, socios, construyen, arquitectos, tal. Se ve que vino un viento, hubo un viento fuerte y tiró el letrero. Pasa una persona por ahí, medio ingenuo, y dice, oye, este edificio pues no tiene letrero, ¿de quién será? Dice, pues, quizá mío. ¿Qué le contesta a esta? Dice, mira, yo no sé de quién es, pero tuyo seguro que no. Entonces, ¿cómo andas caminando? Dice, igual, hay personas que empiezan a preguntar, ¿existe un creador o no existe? ¿Existe un? Dice, no, ahora yo estaría seguro que este mundo tiene un dueño, así como cada objeto tiene un patrón. Este globo terráqueo tiene un patrón, es nada más que saber quién es el patrón. Esa fue la pregunta que tuvo, por eso encontró la respuesta. Para aquellos que se preguntan, oye, ¿el mundo es de alguien o no? Pues es mejor que no sea de nadie, así ya es mío. ¿Okay? Entonces, el primer mandamiento es saber que el mundo tiene un patrón, tiene un dueño. Él es dueño de todo el globo terráqueo, es dueño de tu cuerpo, de tu persona, de tu casa, de tu coche, de todo lo que existe, del aire que respiras, él es dueño. Por eso antes de comer algo, tienes que decir, permiso, patrón, voy a comer esta fruta. Luego, saludos a cada semana, por el pedir esto. Ahí tienes autorización de comer. Todo lo que no dice la verajá, dice la Gemara de Masejas, verajó 36, columna 1, el que no dice la verajá, es como que está robando. ¿A quién le está robando? Yo lo compré con mi dinero. ¿Cuál dinero? El dinero que me gané, ¿con qué te lo ganaste? Pues con mi trabajo. ¿Con qué trabajaste? Pues con mi cuerpo. ¿Con qué cuerpo? Con mi energía. ¿Y esa energía quién te la dio? Entonces tu cuerpo, tu energía, tu trabajo, el billete, la mano, todo al final es de él. Entonces no puedes probar nada y disfrutar de nada sin pedirle permiso al patrón de todos los patrones. Ese es el primer mandamiento. Por eso de ahí derivan decenas de mitzvot. Todo lugar donde la Biblia dice, a mí Hashem, no hagas esto, yo soy Dios. Da diezmo, yo soy Dios. Dale de la casa pobre, yo soy Dios. Dijiste, yo soy Dios. Yo soy dueño de todo lo que tienes, no te estoy pidiendo nada tuyo. Te estoy pidiendo de lo mío que yo deposité contigo, que le des una parte al pobre. ¿Cuántos días más tarde? Si está pidiendo lo de él, ya no está exigiendo. Este primer mandamiento lo explicamos hace 4 conferencias. El segundo mandamiento es, ese patrón y ese dueño, esta semana leí un artículo en un periódico que me llegó de Israel, estaba haciendo síntesis de la revista, esta revista de los millonarios, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Forbes? ¿Cómo? Forbes. Estaba en hebreo, no supe decir, Forbes. Y ahí decía, ¿quién es el primero? Por supuesto, a pesar de que perdió 7.000 millones de dólares, sigue siendo Bill Gates, a la vanguardia. Abajo de él, ¿quién le sigue? El dueño de la cadena Walmart. ¿Alguien ha ido al supermercado Walmart? ¿Han ido a comprar en Walmart? ¿Sí han ido? ¿Alguien conoce al patrón? ¿Alguien sabe si es mexicano, americano, gringo? ¿Alguien sabe? No. ¿Alguien sabe dónde vive? ¿Alguien sabe dónde fue a pasar semanas de 40? Nadie sabe nada. Pero es el dueño, y es accionario. Él tiene la cadena de tiendas de Walmart. Si tú preguntas, ¿de quién es esto? Pues el dueño de Walmart. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? El segundo mandamiento dice no. Dios, aparte de que es dueño del mundo, no dice, bueno, es dueño, pero ¿dónde anda? Anda por algún cielo. No, él está aquí. Está presente al panal. No puedes tener otras idolatrías en mi cara, dice Dios. ¿Por qué dice en mi cara? Si yo no estuviera presente, si yo estuviera en algún lugar, entonces yo te autorizaría a que admires al sol y a la luna como son los ministros de Dios. Pero en presencia del rey, prohibido darle la mano a los ministros. Este es el segundo más. La valiente idolatría empezó porque la gente no sentía la presencia de Dios. Y al no sentir la presencia, ya existe Dios. Dios es el dueño de todos. Pero él está en algún palacio, en algún lugar, y yo quiero adorar a sus sirvientes de Dios, a sus ministros, que son el sol, la luna, las estrellas, así empezó a adorar. Entonces, el segundo mandamiento dice, lo oyes dejar de pedir majer, y no tengas otras figuras, ¿por qué? Porque al panay, porque es en mi cara, y en mi cara no puedes darle honor a nadie más que a mí. Si buscas un lugar que yo no estoy, puedes dar honor a otros, pero hay un lugar que no estoy, no hay lugar. Entonces este es el segundo mandamiento. El primero es saber que hay dueño, y el segundo saber que el dueño está en todas partes. El tercer mandamiento es Lotisa Echem Adonai Lejal Hashav, saber que este dueño del mundo que está presente en todas partes lo llevas adentro de ti. Tu Neshama, tu alma, es parte de él. Lotisa, no cargues, no seas portador del nombre de Dios, Shema Shema, que lo tienes adentro, en vano. Si ya lo tienes, úsalo. Si tienes una máquina tan poderosa, si tienes, como dijimos, un Concorde, no lo uses para dar la tierra en el campo. El Concorde es para volar muy alto. Si tienes un cohete, pues ve a la luna con él. Si tienes un arma que es parte de Dios, úsala, justifícala. Que valga la pena el hecho de que llevas el alma adentro. Porque si no vale la pena, pues hubiera sido mejor que hubiera sido un gatito, un perrito que disfruta más de la vida sin tener ningún problema. Si ya tienes el alma, pues explota. Eso sí es decir, el tercer mandamiento. No cargues el nombre de Dios dentro de ti en vano. Independientemente de la explicación literal, que es no jures, no pronuncies el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, que es el que estábamos tratando, el último que hablamos, es así. El cuarto mandamiento es Zahor et Yom HaShabbat Lekadesho. ¿Qué quiere decir? Tienes que dedicar un día a la semana para reflexionar en los 3 mandamientos. Un día a la semana, 24 horas, para reflexionar de que existe un dueño, para reflexionar de que ese dueño está presente y para reflexionar que lo llevas a Dios. Ese es el Shabbat. Ese es Zahor et Yom HaShabbat Lekadesho. Explicamos la semana pasada una cosa muy novedosa para muchos. El Shabbat no es un descanso circunstancial. Circunstancial quiere decir, ya que estoy cansado, tengo que descansar para poder trabajar, ¿no? Yo no descanso en el Shabbat para poder trabajar en la semana, ¿no? Yo trabajo en la semana para llegar al Shabbat.
El Shabbat se tiene que convertir en el objetivo de Tefilá. ¿Por qué? Porque al final de la historia del mundo, el mundo tiene 6.000 años, y el año de 6.000 a 7.000, 1.000 años que va a pasar, 1.000 años van a ser Shabbat. Y el mundo se va a terminar en Shabbat. El Shabbat es el final de la historia. 1.000 años de Shabbat. Entonces tú tienes que ejercitarte. Son 6 días y el final. 6 días y el final. Son 6.000 años y el año 7.000. Y el milenio 7.000. Eso lo explicamos la semana pasada. Ahora quiero ahondar un poco más en el tema este del Shabbat. Voy a leer aquí un midrash, un comentario de Talmud, dice así. Estudiaron nuestros hajamim del Talmud hace 2.000 años. Shelosha meidin ze al ze. Tres atestiguan. Hay tres, por decirlo así, tres socios, una sociedad, un trío, que tres atestiguan uno sobre otro. ¿Cuántos testigos se necesitan para que un testimonio sea válido? Dos. Entonces, si hay tres, dos son testigos y uno será atestiguado. Dice así, Israel es un testigo, Shabbat es segundo testigo y Akadosh Baruj Hu tercer testigo. Israel de Akadosh Baruj Hu, Israel y Dios juntos atestiguan sobre el Shabbat, que es un día de descanso. El descanso del Shabbat es inigualable. No existen vacaciones en el mundo que puedan competir con el Shabbat. Es donde esté uno de vacaciones, siempre ahí está el celular, ahí está Nextel, ahí están los teléfonos, ahí están las broncas. No hay competencia para el Shabbat. No hay psicología en el mundo que haya logrado crear algo similar a lo que deja el Shabbat en el Yehudi. Entonces Israel y Dios atestiguan, dos testigos, sobre el Shabbat, que es un día de descanso. Luego, Israel y Shabbat atestiguan sobre Dios, que voy a decir lo amo, que Dios es único en su mundo. Israel y Shabbat atestiguan que Dios es único. Y Akadosh Baruj Hu y el Shabbat atestiguan sobre Israel, que son Goy Echad Baaretz, una nación única en la tierra. Entonces, sale así. Akadosh Baruj Hu y Israel señalan al Shabbat como día de descanso, que viajó, que también en el cielo existe el concepto de descanso. Ahora vamos a ver un relato que voy a traer del Talmud que quiere decir que hay descanso en el cielo. Israel, Akadosh Baruj Hu y Israel entre los dos atestiguan que el Shabbat es un día de descanso. Luego a Shabbat y Israel atestiguan que Dios es único, y Dios y el Shabbat atestiguan que Israel es un pueblo único. Esto está escrito aquí en el Midrash. Yo quiero entender y saber qué significa que Israel y Shabbat, Israel unidos al Shabbat, atestiguan que Dios es único. Quiero dar una explicación un poco más profunda para entender qué es lo que el judaísmo requiere de nosotros en el cuarto mandamiento. ¿Qué es lo que el judaísmo requiere, la Torah requiere del Shabbat? Baruch Hashem, todos, la mayoría cuidamos el Shabbat, un poco más, un poco menos, pero este punto que vamos a hablar ahora es un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. Me voy a salir un poco del tema y voy a regresar. En las perashiot últimas que estamos leyendo en la Torah, las cuatro últimas de Éxodo y las tres primeras de Levítico, giran alrededor de un tema, de un solo tema. ¿Cuál es el tema? Santuario, el Mishkan, el Bet HaMikdash, el lugar, como dice Ratzul y Mikdash, que nada, en un santuario donde yo voy a morar ahí, yo voy a estar presente. Después de toda la colecta que hicieron y toda la construcción que hicieron del santuario, durante la construcción del santuario, en cada perashá, cuando la Torah da instrucciones de construir, mete al Shabbat. Ahí se mete el Shabbat. ¿Por qué se mete el Shabbat dentro de la construcción del Mishkan? Para enseñarte que a pesar de que construir el santuario es muy importante, pero si tú quieres construirlo en Shabbat, está prohibido. Prohibido construirlo en Shabbat. Oye, pero yo estoy construyendo un templo, estoy haciendo una mitzvah.
Hay mucha gente que justifica, y si yo trabajo en Shabbat, porque con el dinero guardado tzedaká. Dice, no. La tzedaká más importante era construir el santuario. Y Dios dijo, llega el viernes a la tarde y se interrumpe la obra. Oye, pero estamos en una obra sagrada. No solamente eso.
Poca gente sabe esa halajá. Un templo que fue construido en Shabbat, que se trabajó también en Shabbat, no se debe de rezar en él.
Los rezos se quedan bloqueados en el techo. La tefilá que tendría que abogar por la persona se convierte en acusador, en procuraduría en contra de la persona. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo me estás rezando aquí? ¿Tú crees que yo puedo estar en este lugar donde se profanó el Shabbat? Aunque el que lo haya construido no haya sido judío, aunque haya sido goy. Si el templo era para ser usado como templo judío y fue construido con esa intención y se trabajó en Shabbat, ese templo no hay que entrar a rezar ahí.
Eso se aprende del Mishkan, de santuario. Si se construye el santuario, pero en Shabbat, nada.
¿Cuál es el mensaje más profundo escondido aquí? ¿El objetivo del santuario cuál era? El objetivo del santuario era que more la divinidad de Dios en el pueblo de Israel. Como dice Shahantí Betoham. Viene la Torah y te quiere decir, escuchen qué impresionante está esto, te quiere decir, Dios, quiero que sepas que mi presencia está más presente en Shabbat que en el santuario. Y entonces, ¿cómo vas a profanar el Shabbat para construir el santuario?
El nivel de presencia divina que hay en Shabbat es superior al que hay en el santuario.
Entonces, por eso, aunque es muy importante construir un santuario, pues no puedes profanar un nivel superior para construir un nivel inferior. Shabbat está por arriba de Mishkan, por arriba de Beit HaMikdash. Este es el tema que quiero más o menos desarrollar durante la charla de hoy. ¿Qué significa? Quiero entender qué significa que la presencia de Dios moraba en el santuario y, como estamos diciendo, en el Shabbat es más superior. Aquí hay una pregunta que hay que entender. Vamos a ver en la perashá de la semana que viene y la otra, le dice Moshe Rabenu al pueblo de Israel. Esto es muy importante, esto que vamos a decir ahora, porque en algún momento dado se les puede ocurrir a ustedes esta pregunta y entra uno en conflicto. Dice así, le dice Moshe Rabenu, prepárense para la inauguración. ¿Qué va a pasar? Traigan ciertos sacrificios, Shor, Baal, Kiayom, porque hoy Adonai Nir'a Alejem, Dios se les va a presentar a ustedes. Hoy se va a inaugurar el templo y van a ver ustedes a Dios. Vaikhu, Vayomer Moshe, dijo Moshe, Zea Dabar, arriba no se escucha bien. La bocina no. Dijo Moshe, Zea Dabar Asher Tziva Adonai Ta'asu. Esto es lo que ordenó Dios para que hagan. Veyera Alejem Kevod Adonai. Y van a ver ustedes el honor de Hashem. Y luego sigue otra vez y dice el pasuk, estoy leyendo el Levítico capítulo 9, dice así, Vayavó Moshe de Aarón, y vino Moshe y Aarón el Oel Moed al lugar del santuario, se metieron el día de la inauguración, Vayeseú, y salieron, Vayvarejú Etaam, bendijeron al pueblo, Dios Berajá al pueblo, Ricardo Amín, Vayerá Kevod Adonai el Kolam, se presentó el honor de Hashem a todo el pueblo. Igual dice al final del Éxodo, el que lee los últimos versículos de Shemot, cuando habla de que terminó la construcción de Mishkan, dice así: Vaihase Anán etolmo, cubrió una nube al santuario, Kevod Adonai el honor de Dios, Maleta Mishkan, estaba lleno. Llenaba Mishkan. Velo yachol Moshe la Oel Moed. Moshe no podía entrar al Oel Moed. Moshe, el que estuvo en el cielo 120 días, él no podía entrar porque ya estaba ahí el honor de Hashem, Maleta Mishkan. Aquí existe una pregunta muy fuerte, muy fuerte. ¿No estamos contradiciendo el cuarto mandamiento con el segundo? ¿Qué significa que Dios está presente en el Mishkan? ¿Qué entienden ustedes cuando yo les digo Dios está presente en el santuario? ¿Que fuera del santuario está ausente? Si yo le digo aquí es la casa de Hashem, ¿usted me puede preguntar cómo no dijo usted en el primer mandamiento que todo es Hashem? Entonces, ¿qué quiere decir que esta es la casa de Dios? También mi casa es la casa de Dios. Todo es de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué les contesto yo? No, aquí es la casa donde mora Dios, donde está Dios. Ah, entonces tengo otras palabras. Ahí es mi casa, Dios es dueño, pero no está, como le vuelva. Es dueño, pero no está. Pero aquí es la casa donde está el dueño de Volma, aquí es la mansión. Es lo que estamos tratando de decir. Eso está en contra del segundo mandamiento. El segundo mandamiento nos dice que Dios está en todas partes. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué significa que Dios está aquí, en el templo, o en los tiempos del Beit HaMikdash, en el santuario? ¿Qué significa que Moshe les dice, prepárense porque hoy se va a presentar, se va a presenciar la presencia de Dios, como si va a venir un invitado? Hoy va a venir un invitado. ¿Quién? Diosito. Invitado. Pero cuando no lo invitas, no viene. ¿No dijimos que está en todas partes, está en todos los lugares? ¿Es pregunta o no es pregunta? La pregunta trascendental. Porque de esta pregunta se equivocó mucha gente en la historia y llegó a la idolatría. Si tú me dices que hay templo, porque en el templo está Dios, entonces en el templo me pongo la chupa, me porto bien. Y en el centro, hago lo que quiero. No, es que ahí también está Dios, entonces ¿para qué me dices que vaya a tener? Decídete. Pero Dios está en el centro, pues ya no voy a hacer, cuando pongo el definir en el centro. ¿Está el conflicto o no está el conflicto? Es un conflicto tremendo. Y luego viene el Rav Shalom y dice, ¿sabes qué? En Shabbat Dios está más presente que en el santuario. A ver, entonces el domingo no, y el lunes no. En Shabbat, ¿qué es más presente? A ver, ¿tú estás presente? ¿Estás más presente o menos presente? ¿O estás presente o estás ausente? Entonces, ¿qué es esto de más presente o menos presente? ¿Está o no está?
No solamente esto, nosotros decimos en el rezo de Shabbat, en el Musaf, este todo se la sabe, ¿no? Se llega tarde también. El que se reza a las 11:30. Decimos Keter. ¿Conocen Keter? ¿Quién no la conoce Keter? En la Kishar, en el Padre Maná, pero Keter todos conocen. Keter y Tenur le va a Maná y lo que en Marajín. Una corona te ponen a ti los ángeles, Amoné Mala, junto con el pueblo de Israel, que usted mata, están abajo, y Ahazulán, todos juntos, dicen que Dushá, Kadosh, de Karaz, desde la mar, Kadosh, Hashem, Kadosh, loco, la vez que voy. ¿Está bien? ¿Qué sigue después? Ahora sí, díganos qué es. Hasta aquí todo será. Que voló Maleolam, el honor de Dios llena el mundo. Meshavetar Shoalim y sus sirvientes, los ángeles, preguntan, ayer me con que voló, ¿dónde está el honor de Dios para poder alabarlo? No lo ven. Le contestan los otros, lo matan Meshavetim, lo venir. El otro grupo del coro les contesta, los ángeles les contestan, ¿sabes qué? Aunque no lo vemos a Dios, Baruch, que va a Hashem, me como donde esté, está bien. Eso es lo que tenemos todos, Musa, ¿sí o no? Entonces aquí ya nos estamos confundiendo, por eso se necesita tener maestro para estudiar la Torah. El que estudia, uno no puede ser autodidacta en el judaísmo. El que estudia la interpretación de los rezos y de las cosas, de la manera superficial como se ve, llega a la idolatría. ¿Por qué? Porque acá me dice que Dios moró en el santuario, física fuera del santuario, Dios no estaba. Acá me dice que los ángeles no lo ven a Dios, y como no lo ven, dicen, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Aunque no sepa, luego que lo hacen, de como, ¿dónde está? Bendito sea. Entonces, ¿qué sí que no está en todas partes? ¿Cómo hacemos con todo esto? ¿Ah? Es un punto que puede crear confusión. Rabotai, esto es...
La respuesta es más fuerte que la pregunta. Más fuerte que la pregunta. ¿Cómo? A ver, que Bodona de Ola, el honor de Dios está lleno. Todo está sobre todo el mundo. Y los ángeles preguntan, ¿dónde estás? Pues, si te estás contradiciendo. Si el honor de Dios abarca a todo el mundo, ¿cómo los ángeles van a preguntar dónde estás? Ahí está, en todo el mundo. ¿Qué es lo que está? Lo trae.
Tenemos que saber, este es el punto más importante de quizá
de toda la filosofía judía del ser humano, la parte religiosa, la parte de la inmunidad de la fe. Dios se encuentra en todas partes. Y en todas partes con la misma intensidad. No hay más presente, menos presente. O presente o ausente. Es más, Dios no se encuentra en todas partes. Todas las partes se encuentran en Él. Así dice la Gemara. Por eso dice, me como, se lo dan, ven a hablarme como. No puede decir Dios está en el mundo, ¿no? El mundo está en Dios. Porque Él es todo, Él es infinito. Entonces, ¿cómo decir Él está en el mundo? Él no puede estar en el mundo. El mundo está en Él. Se está muy complicado. Está sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es el templo? ¿Qué es el santuario? ¿Qué es el Shabbat? Aquí viene el punto clave. Dios está en todas partes. La percepción humana de la presencia de Dios no es igual en todas partes. ¿Por qué? Porque tú tienes velos, tú tienes cortinas, tú tienes un cuerpo que interfiere entre tu alma y el Creador. El alma es el aparato celular y el cuerpo son los muros de concreto que no deja que las ondas pasen, porque a veces por abajo, como a veces pasa hablando con alguien, te dice, se va a colgar porque me voy a meter a un elevador. ¿Y qué hay? O sea, el aparato es bueno y el satélite es bueno, pero hay interferencia, hay muros de concreto que no dejan pasar las ondas. El ser humano tiene dedos. El cuerpo es una cortina de humo que te obstruye la visibilidad y la sensibilidad para poder ver y sentir la presencia de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios se encuentra en el santuario, que Dios se encuentra en un templo, ¿qué quiere decir Dios se encuentra? Quiere decir que en ese lugar hay menos velos, menos, el muro de concreto es más delgado y hay más facilidad de percibir, de sentir y de ver algo más de lo que puede estar en la calle. Eso quiere decir que Dios se encuentra en el templo. Dios se encuentra en todas partes, pero no lo siento. ¿Por qué no lo siento? Porque allá afuera hay anuncios de esto y de lo otro. Ustedes saben mejor que yo. Pues yo no me fijo. Yo veo, pero no me fijo. Ay, de cosas que no, inmorales. Toda esa inmoralidad. Una vez aquí en México, una escuela religiosa donde estudian mis hijos, ortodoxos, la escuela TDT usted, está ahí frente al CDI, en un punto muy estratégico del periférico. Entonces, las compañías de celular que están buscando lugares altos para poner antenas
quisieron rentar la azotea. Muchas compañías de propaganda vinieron, pero propagandas que no eran caché, sino no, en una escuela de Torá y de Chamán no puede haber ese anuncio arriba de eso. Pero luego vino una compañía de celulares que había acero tercer y ofrecieron un dinero muy importante que para la escuela es un ingreso fuerte, 5 o 6 mil dólares mensuales, ¿cuánto era? Por rentar la azotea para poner la antena celular. Pues el patronato de la escuela está muy contento. Es una entrada extra que no estaba programada. Está rentando el aire de tu azotea.
Pon a informarle al director. El director dijo, tengo que mandar a preguntar a Israel a la cuando vivía.
¿Qué hay que preguntar? Esto es cosa, es business. Esto es lo que pregunta. Dice, yo no hago nada sin preguntar.
Bueno, a ver, ¿qué puede tener, hermano? ¿Qué? ¿Estás rentando la azotea y te van a pagar 5 o 6 mil de momento para la escuela para que puedan hacer más niños de caos? Yo tengo que preguntar.
Mandó a preguntar a Rashad, y Rashad respondió. Dice, según la halajá, no es pecado. Si no se puede decir que es un pecado poner una antena de celulares arriba de la escuela. Pero no es recomendable. ¿Por qué?
Dice, porque en los teléfonos celulares se hablan todo tipo de pláticas. Y se dicen groserías, se dicen insultos, se habla de sexo,
se habla de muchas cosas que es. Y la antena capta la onda, si no, ¿cómo te llega? Hay unas ondas que llegan a la antena. Entonces, ¿qué dice que tus niños están entrando en la escuela? Están en una escuela donde arriba de la escuela están flotando ondas de amor, de trabajo, de todo eso. No es posible, no es positivo para los niños.
¿Qué quiere decir esto? Es algo que hoy un poco exagerado. ¿Pero qué es esto? ¿Cuál es la idea de esto? La idea de lo que estamos hablando aquí.
Dios te encuentra en todas partes. El problema no es Dios. Él está en todos lados. Tú no lo puedes percibir en todos lados.
Fíjense, el siforno en la perashá de Jucotay, al final del Levítico, cuando habla la Torah, ¿qué va a suceder en la época mesiánica? ¿O qué va a suceder si el pueblo judío llega a su máximo nivel de integridad?
Dice, Vitalactive Tojejem, de ahí la gente de Elohim, dice el siforno.
Es impresionante lo que dice el siforno. No, no he visto otro comentarista que lo haya dicho. Estuvo hace 600 años en Italia. Dice el siforno,
el nivel máximo de integridad del pueblo de Israel va a ser cuando venga el Mashiach. ¿Qué? Que no va a haber diferencia entre el santuario y entre la calle. Donde estés caminando, vas a sentir a Dios de la misma manera. Eso cuando venga el Mashiach. Dice que Dios está presente en todas partes, con la misma intensidad. Tú tienes limitación, que no lo puedes ver, no lo puedes sentir. Hay lugares preparados y adecuados, construidos con cierta que usamos esa cantidad, que en esos lugares los velos son menores y el que llega ahí puede sentir con más intensidad
la presencia de Hashem. Eso quiere decir el santuario. Ahora, según toda esta introducción que les dije, ahora tenemos que empezar a entender qué es el Shabbat.
¿Shabbat?
Dice Jafet Haim, estuvo hace 80 años, falleció. Dice Jafet Haim, aproximadamente, dice Jafet Haim, yo no necesito pruebas de la existencia de Dios.
Yo no necesito ir a un seminario y que pongan en computadora, ¿sabes qué? Mira, te voy a mostrar que la palabra es verdad, que existe. No necesito.
Yo soy una persona muy intelectual y no necesito pruebas, porque yo tengo una prueba muy sencilla. La persona viene el viernes en la tarde, así dice, se mete a la tevilá, el hombre, todos los viernes es bueno, es obligación, pero es muy bueno.
Luego lee la perashá con tabún, y a la hora de decir voy calá, siente algo diferente dentro de él. Esa es la prueba que existe Dios.
Eso quiere decir que el Shabbat e Israel atestigua que Dios existe. ¿Qué quiere decir?
El Yehudí en la semana tiene muchos velos, porque está uno en la semana misma, la semana que hay, los 7 días, los 6 días de trabajo,
no, son velos muy fuertes que dificultan al judío percibir la presencia divina. Llega Shabbat, dice la Gemara, que hay en Shabbat.
Todas las semanas tenemos un cuerpo y un alma. En Shabbat, ¿qué tenemos? Un cuerpo y dos almas. ¿Quién gana? Pues 2-1.
Si tienes doble alma en Shabbat y un cuerpo, entonces en Shabbat tienes más capacidad, más luz. Dijimos que es como una nube, ¿no? Como que hay humo.
Pues tienes un proyector muy fuerte, puedes proyectar a través de la nube y puedes ver lo que hay detrás de la neblina. Eso es lo que el judío puede llegar a sentir en Shabbat,
y eso es lo que vamos a sentir cuando venga el Mashiach. La Gemara dice que Shabbat echad meshishim beolam haba. Shabbat es una 70ª parte del olam haba.
Quiere decir que cuando llegue el olam haba, el mundo venidero, el mundo del placer máximo, los 1000 años últimos, lo que vas a sentir es una fórmula: Shabbat por 60.
Entonces, ¿qué? ¿Sí? Lo que sentiste tú en Shabbat, en tu vida aquí, normal, multiplícalo por 60, eso es lo que vas a sentir cuando venga el Mashiach.
Y ustedes piensan, ¿no? Un poco, para eso esperábamos tanto el Mashiach. Yo pensé que era mucho más, pues está en tus manos. Tú tienes que incrementar tu nivel en Shabbat, y cada punto que incrementes, imagínate, cada dólar que metes se hace 60.
Cada nivel de superación que logras en Shabbat, de sentir más la presencia de Hashem, cuando venga Mashiach, te renta algo más. Pues hay que invertir en el Shabbat, es buen negocio, es el mejor negocio de todos los negocios. Porque al fin y al cabo, en esta vida vivimos 60, 70 años, 80, 90, 120, y se acabó. Pero allá van a ser 1000 años que tenemos que disfrutar. ¿Y cómo vas a disfrutar? 60 veces más lo que disfrutar de cada Shabbat aquí. Entonces, échale ganas.
¿Qué disfrutar? El chun, que el chun va a ser 60 veces más rico. El jamín, el tefil tefis. Sin eso. No es esta, no va por ahí.
Todo eso lo que dice el mitzvah, todo es bueno, eso es para preparar un ambiente para que la persona pueda. Pero lo principal es cómo sientes la presencia de Hashem el día Shabbat.
Cuando venga el Mashiach, lo vas a sentir 60 veces más. Y es el placer más grande
de todos los placeres que pueden existir. El placer de sentir a Hashem es indescriptible, es inigualable.
No hay manera de que uno se lo pueda contar a otro, solamente el que lo ha experimentado. Y es difícil experimentarlo, digamos, a un nivel máximo, pero a un nivel, cada nivel que sea superior al que te encuentras toda la semana, ya es causa de placer. Y el próximo Shabbat vas a estar esperando que llegue el Shabbat para sentir un poquito más. Y el próximo esperando para sentir un poco más. Eso quiere decir que Israel y el Shabbat atestiguan que hay un solo Dios. Entre Israel solo no puede y el Shabbat solo no puede. Ataca dos, Beshinja dos. Tú eres santo. ¿Qué quieres decir santo? ¿Qué es santo? ¿Qué quieres decir santo en hebreo? Kadosh. Kadosh quiere decir, eres muy lejos de nuestro alcance, lejos de nuestros conceptos. De Shimcha Kadosh, y tu conducta, que aparentemente creemos que sí la entendemos, también está lejos de nuestro alcance. ¿Quiénes son los que sí pueden alcanzar a entenderte? Ukdoshim, Beholion y Alohasera. Estas personas que son Kedoshim, que están, estas personas que son diferentes y retirados de todo lo que es corporal y material, son los ángeles. Ellos pueden alabarte a ti porque para ellos es más fácil percibir a un ente no material, los ángeles sí. Y sin embargo, aún ellos dicen, ayeme con que bodó. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Que si también para ellos se les hace difícil. Aún por el nivel que tienen los malajim, Baruch que bodó Hashem y me como. ¿Cuál es el punto en síntesis de todo lo que hablamos? La persona necesita en la vida no buscar a Dios. No hay que buscar a Dios. Una vez le preguntaron a un jajam al mundo de Kotsk, ¿dónde se encuentra Dios? ¿Dónde está Dios? Contestó el jajam, donde lo dejan estar. ¿Dónde le abren la puerta? ¿Qué quiere decir? Él está en todas partes, donde le abren la puerta y donde no se la abren también está. Está en todas partes, no puede no estar en una parte. Sino ¿dónde está Dios? Quiere decir, ¿dónde puedo yo sentir a Dios? Pues tú lo decides. Si tú vienes a la sinagoga y te pones a platicar y a cotorrear y a exhibir tu vestido nuevo, tu traje nuevo, olvídate que vas a sentir a Dios ahí.
La sinagoga es un lugar preparado para poder sentirlo más de lo que lo sientes en la calle. Pero si tú vienes a la sinagoga con otras intenciones, de nada decir, oye, pues yo vine a la casa de Dios y no sentí nada, pues no.
Dios está donde le abren la puerta. Zahor et yom ha-shabbat lekadeshu. Hay un día en la semana que te doy la oportunidad de que
Anojí Hashem lo que saca el patrón y que ese patrón se encuentra presente y que lo llevas adentro. ¿Quieres sentir esas tres cosas? Que hay un patrón y que están todas las partes y que lo tienes adentro, Shabbat.
Porque Shabbat te doy doble alma,
te doy doble dosis mía adentro de ti y el Shabbat te quito velos para que me puedas sentir, para que me puedas percibir.
No saben ustedes el placer que puede llegar a la persona. No todos los Shabbat son iguales, no todos, depende de la preparación de la persona. La persona desde el domingo tiene que estar. Leí esta semana en un libro que tengo en un lugar donde se puede estudiar Torah, ciencias y cosas, frases pequeñas. Dice, me he dado cuenta que los mejores eventos no son resultado del evento en sí, sino de la expectativa. Sí, cuando ya ni la expectativa que tú dices, prepárense para el mundial, prepárense para el mundial,
prepárense para el mundial.
presidente, de repente dice, hoy es la Torah de Mundial, ah, bueno, estoy muy ocupado. Si la expectativa es la que crea, la Torah acepta eso, la Torah dice que tú tienes que crear expectativas hacia el Shabbat. Eso quiere decir Zahor et Yom HaShabbat, desde el domingo tienes que crear expectativas, atarle algo. Cuando vas al mercado el domingo, pasas por un mercadito y ves algo muy bonito y dices, ah, esto está muy padre para Shabbat. Así está escrito en el Talmud. Eso tiene que ser que los hijos respiren y digan, oye papá, ¿pero dónde vas? Lo único que piensas es el Shabbat, pues sí, porque ese es el fin, es el objetivo. Eso es la jore, se llama Shabbat, le cae Shabbat. Voy a leerles algo de aquí, algo nuevo, fue nuevo para mí este año. Ya lo dije en Shabbat en la tarde, pero no está grabado porque en Shabbat, como somos ortodoxos y no reformistas, en Shabbat no usamos electricidad. Entonces por eso no lo pude grabar, pero ahora que no es Shabbat. Antes de seguir, la Gemara dice que los tandilejajan, los que estudian Torah todo el día, los muchachos de la Yeshiva, los Abrejín, para ellos toda la semana es Shabbat. Así dice, Tamil Jajam, Virginat Shabbat. Uno dice, bueno, pues ¿en qué aspecto para toda la semana es el Shabbat? Pues yo decía que así como el Shabbat no tiene un quinto en la bolsa, también toda la semana no tiene un quinto en la bolsa. Así una vez pensé cuando era yo abre, porque el Shabbat no hay lana, entonces el Shabbat tampoco. Pero esa no es la explicación. La explicación es, según lo que explicamos, está muy bien. La persona toda la semana tiene velos, que no lo dejan sentir a Dios. En Shabbat se quitan los velos. El que está dedicado a estudiar será día y noche, toda la semana puede percibir a Dios con la misma intensidad que otras personas lo sienten en Shabbat. Por eso dice la Halajá que los que estudian Torah toda la semana en Shabbat deben de dormir un poco más, y los que toda la semana están trabajando en Shabbat deben de dormir menos, porque el Shabbat es el día de ellos. El que estudia Torah toda la semana, toda la semana es Shabbat para él. Entonces en Shabbat tiene que descansar un poco la parte física para ahora sí poder seguir toda la semana sintiendo el Shabbat, porque toda la semana para él no es Shabbat. Dice acá el Rabenu Maje, un comentarista hace 700 años en España, cita en los 10 mandamientos en Éxodo 20, versículo 8, cita una parte del Talmud que cuenta así: Maase betornosrojos, Maase sucedió con tornosrojos arasha, el mal, me dijo hasta el nombre está feo. Tornosrojos era un ministro griego, un ministro del imperio griego. Tornosrojos sucedió con Tornosrojos Arashá, se pagá el Rabbi Akiva de Shabbat. Se encontró con Rabbi Akiva en Shabbat. Rabbi Akiva salía del templo y Tornosrojos salía del, ¿cómo se llama? El Coliseo, ¿cómo se llama? De los romanos, de los griegos. De amarlo, le preguntó Tornosrojos, los filósofos griegos y los ministros griegos, ellos atacaban mucho a los judíos porque era la única cultura que competía con la de ellos. Ellos sentían los cultos. Le dijo Tornosrojos a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva estaba vestido muy bonito de Shabbat, ropa de Shabbat, sombrero de Shabbat, vestimenta. Le preguntó Tornosrojos a Rabbi Akiva, Mayom Yomai, ¿qué diferencia hay hoy a todos los días? Hoy es sábado, ayer era viernes, mañana es domingo. ¿Por qué estás vestido así? ¿Qué tiene hoy más que ayer? Hoy es día de 24 horas, sale el sol igual, todo igual. ¿Qué tiene hoy de diferente? ¿Por qué ayer pasó con otra ropa y pasó con otra ropa? Le contestó la criatura, Umager de Gubrit, ¿y qué diferencia hay de ti a otras personas? ¿Por qué tú tienes esa ropa ministerial y otros tienen ropa civil? ¿Por qué todos tienen nariz, boca y ojos y todos igual? ¿Por qué estás vestido de una forma y tú de otra? Le contestó con el mismo lenguaje. Le dijo con los ojos, amarlo, de madre sabe, porque el patrón, el rey de Roma, quiso vestirme a mi ropa de ministro, ropa de real, ministerial. Por eso yo estoy vestido de ropa. Porque mi jefe, el patrón, quiso amarlo a Akiva. Dijo a Akiva, Shabbat también. Shabbat también es un día diferente porque el patrón quiso que sea diferente. Así como tu patrón quiso que tú te vistas diferente a los demás, el patrón del mundo quiso que el Shabbat sea diferente a los demás días. Así hay que contestarle a este tipo de gente. Bueno, sigue el debate. Así como tu patrón te quiso honrar a ti de vestirte ropa ministerial,
el rey de los reyes de los reyes quiso honrar al Shabbat que sea un día especial. Amar lo
sigue el debate. Le preguntó por nuestros ojos, ¿en qué? Es así. El Ojem, el Dios de ustedes, la ama a ustedes la jala de Shabbat.
Es si chambea en Shabbat. ¿Por qué trabaja Dios en Shabbat? Dios que hace el Shabbat, pues lo que hace todos los días, trabaja. ¿Por qué trabaja? Amarlo, le contestó la vejiga, mame la jala de ¿qué trabajo hace Dios en Shabbat? Amarlo, le dijo con nosotros, que de hecho usted es joven, usted es Shabbat, lo mismo que hace todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hace Shabbat, Mashibarúa, Morita Gresel, pagamiento, baja lluvia, no me parece que no se puede cargar en Shabbat, ¿cómo Dios carga la lluvia de allá hasta acá? Morita Gresel, Maharán, Aniso, en las nubes, Matria Jamás, para todo, ¿no? Todas las maquinarias de Dios, la fábrica de Dios trabaja en Shabbat. Dios, y no es que trabaja la domática, ¿qué está en ahí? Nosotros decimos el Shabbat en el rezo, ¿cómo decimos ahí? Boquea ahí en el Yotzer. No, Yotzer lo podemos hacer en el rezo. Acuérdate un carro de Jol, no más. Acuérdate de hacer el Jol. A él la boquea de Jol y Onda, Yotcha, en la abre las puertas del oriente.
Uboquea Jarolera Kia, irrumpe las ventanas del cielo. Motzi Hamami Mekoma, saca el sol de su lugar.
Maná, y la luna de los Taumeiro.
Dios enciende luz todos los Shabbat, enciende la luz. La luz de Dios es el sol. Meirlo Blánculo, ilumina el mundo entero. Entonces Dios trabaja en Shabbat, ¿por qué le dice a ustedes que no trabajen? Estaba duro el debate, ¿no? Amarlo la Bequiva, le dijo la Bequiva. Yo veo a mí, se ataba aquí de Toratán Shelibrin. Me doy cuenta que tú conoces un poco de la religión judía, porque estás preguntando que Dios manda la lluvia, manda la lluvia. Pero crees que sabes un poco de lo que está prohibido en Shabbat y permitido. Y te voy a hacer una pregunta, ya que sabes un poco de religión. Si hay dos familias o 10 familias que viven en un conjunto, por ejemplo en Cuernavaca o algo así, o en un edificio, y hay áreas comunes, ¿se puede cargar de la casa al área común? No se puede, del área común a la casa, porque el área común es área común, es público, y la casa es privada, prohibido trasladar algo de territorio privado a territorio público. Dijo, así es. Y si esas 10 casas son de un solo dueño, un patrón tiene 10 casas, y una tiene a su hijo, una tiene a su cuñado, a su primo, a su amigo, ¿se puede cargar de la casa al área pública o no? Sí, porque tiene un solo dueño. Dice, bueno, pues aquí está, todo el mundo tiene un solo dueño, entonces Dios puede cargar del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, porque es un solo patrón. Cuando hay un solo patrón, no hay prohibición de trasladar de un lugar a otro. Así le contestó. Le dijo la Rakiva, ahora ya sintió la Rakiva que ya no tiene que esperar que ataque, ahora tiene que contraatacar. Así es, cuando ya ves uno que viene atacando y tú te defiendes, dice, ahora le voy a contraatacar. Dice, y no solamente eso, le dice la Rakiva, no solamente eso, sino hay testimonios
de la importancia del día Shabbat, de que Dios descansó a él. Ojle a man, los judíos que comían el man en el desierto, el man caía 6 días, el viernes caía doble, y el Shabbat no caía, era un fenómeno natural, así se dio, era domingo man, lunes man, miércoles man, viernes doble man, Shabbat cero man. Es una prueba de que Shabbat es un día especial, Shabbat es un día de descanso. Y otro problema más, luego, era Nahar San Batión,
Yojías, el río San Batión. ¿Han escuchado el río San Batión? Hay un río que se llama río San Batión. San Batión viene originalmente del Sábado.
Río Sabático.
Es un río que toda la semana echa piedras para arriba. Un barco no puede, barco que pasa por ahí se hunde.
Porque el río echa piedras para arriba, como tipo volcán. El único día que no echa piedras es un Shabbat. ¿Y qué hay detrás del río San Batión? Es otra historia que no se la voy a decir ahora.
Detrás del río San Batión, ahí están viviendo la descendencia de Moshe Rabbeinu, que viven 700, 800 años de edad, como eran los tiempos de antes. Y cuando venga el Mashiach, porque Dios le prometió a Moshe Rabbeinu, déjame destruirlos y voy a hacer de ti una nación más grande, más poderosa que ellos, aunque no destruyó a Israel, pero esta promesa se cumplió. La descendencia de Moshe se encuentra detrás del río San Batión, y el que quiera cruzar ese río, se hunde el barco. A dónde dice que es el triángulo de las Bermudas,
no se sabe exactamente dónde es. Hay partes donde todavía los seres humanos con todos los satélites no han podido llegar.
Y si uno trata de viajar en Shabbat, que en Shabbat no hay piedras,
llega ahí, como hizo Jesús Shabbat, va a perder. No hay forma
de que una persona vaya y regrese. ¿Ok? Entonces, el río San Batión, esa es la prueba de que existe el Shabbat. Entonces, dos pruebas que traigo. El man que caía todos los días y no caía el Shabbat. Y el río San Batión que echa piedra toda la semana y no echa piedra sin Shabbat. Le contestó Tornosrofos, amarlo, dijo, mira, el man yo nunca lo vi. Son cuentos de la Biblia. ¿Puede ser verdad? Puede ser mentira. Tú también no me traigas pruebas del man porque yo no lo vi. ¿Tú lo viste? Tenemos fe, pero no lo vi. No lo vi. Y el río San Batión, pues no te creo. No te creo. A ver, llévame a ver. ¿Qué hará de aquí va con este hombre terco? Amarlo, le dijo a la de aquí va, lej etel ode ideoni, ve a la zona rosa, shekol yemea shavua ole beyadam, uve shabbat en ole. Ode ideoni, zona rosa, es tarot, es brujería. Vete con los brujos, los que invocan almas. Ode ideoni, que está donde vino el tarot, pero tú eres vos, tú quieres probar. Y pregúntale, te va a decir que los seis días de la semana pueden invocar almas y en Shabbat no pueden invocar almas, las almas no bajan. ¿Por qué? Esto yo lo escuché en un seminario. Ustedes saben lo que es la cuija, ¿no? ¿Han escuchado? Acá en México no sé si se usa mucho, pero en Israel, en el mundo secular de Israel Giloní, no existe un israelí del ejército israelí que no haya experimentado y vivenciado lo que ellos le llaman sian, ¿no? Sian, sesión de espiritismo. ¿Saben cómo es un tablero con abecedario y números? Se concentran, ponen un vaso, volteado y dicen, si hay aquí algún alma, que se presente. De repente se empieza a mover el vaso solito y empieza a marcar, ¿cómo te llamas? Dicen, Ave, Resh, va diciendo, o en español, Ave. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿Quién era? Y hay cosas impresionantes, historias reales y verídicas de cosas que pronosticaron los de Cuija, y sucedieron a la hora que les dijo el alma que iba a suceder. En el ejército israelí, documentación que quiere crear con el doctor Betes, documentación fidedigna totalmente, y son cosas, es más, el que quiere lo hacemos ahorita acabando la conferencia. Que traiga a su abuelita, quien quiera bajar, y baja. Había un grupo, el Rab Nisim Yagen contó en una conferencia, dice que él estaba dando una charla ante 800 personas en un seminario en Israel, y él contó que dos jóvenes de un kibbutz, Shomer HaTzair, kibbutz izquierdista, los que comen hazir en Kippur, hicieron sian, hicieron huija, y pidieron que baje el alma de Haim Nachman Bialik. ¿Cómo te llamas? Haim Nachman Bialik, tranquilo, el poeta nacional. Y él dijo que le sentenciaron 49 años de kafakela. ¿Saben qué es kafakela? Es el nivel peor que existe en el castigo del alma. ¿Cuál es kafakela? Que ni siquiera la llevan al cielo. Entre dos ángeles agarran el alma y juegan de ella ping-pong con una pelotita. Desde un extremo del mundo a otro, la mienta. Y el otro la recibe, mundial. Campeonato, y el alma sufre un sufrimiento inexplicable, indescriptible. Le sentenciaron 49 años de kafakela por 49 veces que le fue infiel a su mujer. Por cada vez un año. ¿A dónde me choca? Ya para acá. Es duro. Había en esa conferencia dos jóvenes, era un hotel, un salón de un hotel. Dijeron, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Cosas, no le creo. Se subieron a su habitación, tenían el tablero. Y dijeron, vamos a hacer Ouija. Hicieron Ouija, ¿cómo le llaman? ¿Cuija o Ouija? ¿Cómo? Cuija, hicieron Cuija. Y bajaron el alma de Haim Nachman Bialik. Y les dijo, vayan y díganle a Rami Simi Agen, que estoy abajo hablando, que lo que está diciendo es verdad, o díganle que ya se acabó mi sentencia, y gracias a Dios ya me dio el privilegio de entrar al infierno. Ahora es un privilegio. Antes era kafakela, ahora era el infierno. Después del infierno se purifica el alma, ya puede llegar a su descanso. El tema de la cuija se vende en el superama. Cualquier tienda lo puede encontrar. Lo venden en los super.
En las instrucciones de uso dice: este juego no funciona de viernes en la noche a sábado en la noche. Así están las instrucciones. No funciona. No se mueve la aguja. Es con aguja. Los que venden ya vienen con aguja, no estafa. Entonces dice, no funciona. ¿Por qué? Explicó este rabino en un seminario que yo estuve de oyente. Dice, porque solamente se pueden invocar almas que no han llegado a su descanso. Almas que ya han llegado a su descanso, no puede traer, quiero hablar a Abraham, a ver, que venga Abraham, que venga Moshe Rabbeinu, que venga Isaac. No, únicamente almas que están todavía en su proceso de, hasta a esas almas se las puede invocar. En Shabbat todas las almas descansan. En Shabbat no hay Geinam. ¿Saben que el Geinam está de huelga en Shabbat? Es el único día. Geinam no funciona en Shabbat. Entonces, como todas las almas descansan, no puedes invocar. Ni un alma quiere venir. Están todas felices, están todas descansando. No, nadie quiere bajar. No va. Es imposible que una persona baje un alma en Shabbat. Ve a la zona rosa y pregúntale a las brujas, a las hechiceras. Pregúntale, a ver, ¿puedes bajar un alma con brujería el día sábado? Te va a decir que no. Esa es la prueba. Que el Shabbat es verdad, le dijo Rabbi Akiva a todos nuestros fos. Ya no te digo San Batión, porque no me crees, y ya no te digo el man, porque no lo has visto, pero la zona rosa está, claro, pregúntale. Y si no es suficiente para ti, ve y checa en la tumba de tu padre. Ve al Batión y vas a ver como en la tumba de tu padre todas las semanas sale humo. Se ve que su padre era un gran rachabas que destruyó el Betamigdash. Y en Shabbat no sale uno. Si ya no quieres ir a la zona rosa, pero tienes que visitar Rohan Shakar, ¿no? Rohan Abu, ve a la tumba, ve. Lee el doctor que tiene la hija y vas a ver. Y los muertos saben que hoy es Shabbat, porque ese día no sufre. Y los vivos lo ignoran. Alá fue por nuestro voz. Ubarak de Kever Aviv fue a la tumba de, su, de todas las pruebas que dijo la única que le llamó, le llevó a las dos fue a la tumba de su padre y vio que en Shabbat no había humo, toda la semana había humo, en Shabbat no había humo. Amai dijo, pues seguro ya acabaron la sentencia, por eso no hay humo. Ayer había humo porque todavía está azul, ahorita se acabó. Volvió el domingo y vio otra vez el humo, dijo no, entonces agarró, se acercó a la tumba, hizo brujería y sacó a su papá de la tumba, al alma de su papá, y le dijo: papá, cuando tú vivías no cuidabas Shabbat, ahora muerto cuidas Shabbat. Te hiciste sonar Shabbat en la tumba. Mi hembra dijo: Abad Yehudare, así dijo, mi hembra, en arameo es como el árabe, mi hembra dijo: Abad Yehudare, ¿de cómo hiciste judía? ¿Hiciste judío? Si tú eras romano, griego, católico, apostólico, ¿de dónde hiciste ahora de repente judío? Amarlo, le dijo: vení, hijo mío, corbi shenome shamet a Shabbat de Tlejen, que ticuna, todo el que no cuida Shabbat allá abajo, cuando llega aquí arriba, a fuerza lo tiene que cuidar. Le dijo: y a ver, ¿cómo lo cuidas de Shabbat allá arriba? ¿Qué hay chamba? ¿Al centro? ¿Al negocio? ¿Qué cuidas? ¿No hará? ¿No sembrará? ¿Qué trabajos hay? Amarlo le dijo a él: la chamba que hay arriba, es que toda la semana estamos en dry clean. Estamos en cintorería centrifugadora de almas para ir arrancando todas las manchas que tenemos en el alma. Y otra vez la meten a la lavadora y meten jabón y ácidos, por decirlo en lenguaje nuestro, ¿no? Y todo eso, ese es el trabajo, esa es la chamba de Shabbat, la lavandería de toda la semana. Y en Shabbat la lavandería cesa, no hay trabajo. Entonces el alma descansa. Uber el Shabbat, el viernes en la tarde, sale una voz, así le dijo el papá de Tonosofos, a Tonosofos, sale una voz del cielo y anuncia: denle descanso a los Reshaim, les toca descansar. Y viene un ángel que se llama Duma, el loco de Orde Duma, él es el encargado de nosotros de castigarnos, de centrifugarnos, él es el jefe de la lavandería, de la tintorería. Umotzael Shabbat. Y el sábado de la noche, cuando ya se está acabando el Shabbat, pues hay que volver a echar a andar la máquina. Que se hace Darín y Shlamim, cuando el último templo termina de decir Kadosh, 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 acabando Shabbat. El último templo, Marcela. Zoek, Otom al-Aj,
grita a ese ángel Duma y dice: Hidru Reshaid Abinam, Reshaid nuevamente Abinam, otra vez a la lavandería, porque ya acabó el resto de Mosai Shabbat de los Yehudim. Así está en el Midrash, y por eso acostumbran todas las comunidades judías, dice acá, a atrasar un poquito el resto de Mosai Shabbat, no hacerlo rápido. Y se canta un poco el Kaddish del sábado de la noche, ¿para qué? Porque los Reshaim que están en el Midrash, ojalá que se tarde más el discurso de Hakam Shaul. Ojalá que el Hazán le cante un poquito más, porque esos segundos son segundos más de descanso para los Reshaim. Y toda persona que enciende fuego antes que el Hazán diga Kadosh, 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 los Reshaim del Dinam lo maldicen, porque al encender fuego aquí abajo se enciende fuego ahí arriba. Así está escrito en el Zohar Kadosh. Ten mucho cuidado de no encender fuego antes que digan Kadosh, Kadosh, por lo menos en el primer minyan de la ciudad. Eso está escrito aquí en el Midrash. Acá trae otro tema también, no voy a extenderme, que por eso dicen que no es bueno, que es prohibido tomar agua el viernes en la noche, después de oscurecer, antes de Kiddush. ¿Por qué? Porque las almas que salen de Guinán salen muy acaloradas y van a buscar aguas por todo el mundo. Y si tú tomas agua, como que le estás quitando su refresco. Así dice, acá explica que es algo metafórico, más que todo es para concientizarnos qué tan poderoso es el Shabbat, que hasta en el mundo venidero, gente que está siendo sentenciada a cadena perpetua. Imagínate que habría una ley así en México. Todo lo que está en la cárcel, el domingo está libre.
Ah, ¿cómo? Sería bueno, ¿no? Sería diferente. Yo creo que muchas cosas serían diferentes. No sé cómo sería. Irían a matar otra vez, o que harían los domingos, no sé qué haría.
Pero algo así es más o menos lo que está pasando en el Shamay. Rabotay, esto es lo que nosotros tenemos que tomar hoy en la conferencia del cuarto mandamiento. ¿Sabes? Zahor es Yom HaShabbat de Kadeshó, recuerda el día Shabbat para santificarlo. Eso no quiere decir respeta Shabbat, cuida Shabbat, eso fue antes. Cuida Shabbat fue dos semanas antes de los diez mandamientos. Cuando bajó el maná dice Zahor es Yom HaShabbat de Kadeshó, recuerda el día Shabbat santificarlo, es mucho más de lo que nosotros pensamos. Te doy un día a la semana para que puedas sentir la presencia de Dios. Ah, la presencia de Dios está siempre, Él está siempre, pero tú no estás siempre predispuesto a sentirlo. En Shabbat tienes más predisposición, aprovechalo. Todas las leyes que los ajamí nos pusieron en Shabbat, no hagas esto, no hagas el otro, me dice, oye, es una cárcel. Todas esas leyes están direccionadas a un solo objetivo, a predisponer al ser humano para poder sentir la presencia de Hashem. Los hajamim sabían que cuando tú enciendes una luz, o enciendes un fuego, o enciendes un cigarro, eso obstruye tu capacidad de percepción para percibir a Dios. Ellos saben que cuando tú transportas un objeto de un área privada a un área pública, obstruye tu capacidad de percepción. Todo está dentro de ti, no está fuera. Dios está en todas partes. Pero dentro de ti hay un cambio. Ese es todo el inyán del cuarto mandamiento del Shabbat. ¿Y qué tiene que ver esto con Purim? Está difícil, ¿verdad? Ya, queríamos hablar de Purim y ya nos fuimos con el Shabbat. ¿Cuál es la hora más importante de todo el Shabbat? ¿Alguien sabe? La hora que más se puede sentir Hashem en todo el Shabbat. ¿Ah? Así es. En Minjá de la tarde de Shabbat, antes de oscurecer, a la hora que abren el Ejal y dicen Bani Tefilati Lejá Hashem et Ratzon, es el momento de más, se llama en los términos cabalísticos Ra'avá de Ra'avim. Por manera natural podemos decir que ya tienes 22 horas con el Shabbat encima, entonces ya se quitaron, se fueron puliendo los velos, es cuando más estás preparado para percibirlo, ¿ok? Es la mejor hora, y a esa hora leemos un rezo en Minjá de Shabbat, y ese rezo es Atá Ejad, tú eres uno, de Shimcha Ejad, y tu nombre también es único. Umi Ke'am Israel, y quién es como tu pueblo Israel, Goy Ejad Baretz, una nación exclusiva en la tierra. Tifer Gerulá, belleza de grandeza, Ba'atel Yeshua, corona de salvación. Yo me enojaba tu Shah, un día de descanso y de santidad, le amejana tata, tu pueblo le diste. Abraham y Aguel, Abraham se regocijará desde el cielo, Yitzhak cantará, Jacob y sus hijos descansarán en él.
¿Qué descanso van a descansar? Dice así. Tres cosas. Miren qué interesante y cómo va esto con Purim. Menuhat ahava undava. Descanso de amor y altruismo. Menuhat emet vemuna. Descanso de verdad y de fe. Menuhat shalom. Descanso de paz. Ashket. Silencio, tranquilidad, babetaj y seguridad. Eso es menuhat shelema. Es un descanso íntegro. Shatauro tseba. Para que la persona pueda tener un descanso íntegro, tienen que descansar tres partes del ser humano: su corazón, su mente y su cuerpo. Son tres partes. El descanso del corazón es amor y altruismo. Viéndolo del otro lado, la causa de la angustia, del fastidio, de la depresión de la persona son dos, de esta parte. Son dos. ¿Cuáles dos? El odio y el egoísmo. Una persona que tiene rencor en su corazón es imposible que descanse. Es imposible que tenga alegría. Leí una vez en un libro, dice, la persona que guarda rencor es como aquel que toma veneno y pretende que el otro se muera. El que toma veneno, pues se muere. El rencor es veneno, es lodo, es barro, es mugre. Si hay alguien que no lo toleras, que no lo aguantas, que no lo soportas, no le des el privilegio de ocupar lugar en tu corazón. ¿Escucharon esta frase? Si es tan desgraciado, pues no le des lugar en tu corazón. No metas mugre aquí. Eso es ahavá, amor. Un edavá, altruismo. La persona egoísta, egoísta que es todo para acá, siempre está con nervios, no vayan a quitar algo. Cuidado, hijo, que no te vean la cara de idiota, que no vayan a prestar tu lápiz. Tu lápiz es tuyo, tú sustituyes a tu cuidadito, tú tienes que cuidar lo tuyo y tratar de jalar lo más que puedas de los demás. Ese es el egoísmo. El altruismo es al revés. Trata de exprimirte lo más posible. Cuando vas a comprar útiles a tus hijos, toma, hijo, dos lápices. Uno para ti, cuídalo. Y uno por si alguno de tus amigos se lo olvidó, se lo prestas. Te educaste a dos cosas, a cuidar sus cosas y a prestar en los demás. Eso es medavá. Abá, medavá. Luego, ya acabamos con la parte del corazón y en la parte de la mente. En la mente de la persona, ¿qué es lo que le provoca angustia y depresión? La confusión de ideas. Cada quien y su verdad. Hoy estamos en el mundo de la informática. La información, me preguntó una persona, ¿es bueno darle mucha información? La abrumación de información provoca deformación. Cuando tú llenas a tus hijos de información contradictoria, sin que tengan los filtros correctos para ver qué sí y qué no, esa información le provoca deformación. Hoy en día, los niños más informados son los niños más deformados. Caminan confundidos. Caminan porque algo escucharon en la televisión, otra cosa vieron en internet, otra cosa escucharon del maestro, y otra de su papá, y otra de su tío, y otra de su abuelo. Emet hay uno, verdad hay una. Cuando hay una sola verdad, clara y segura, Moshe Emet, Torato Emet, no hay angustia. En Simha cataratas de con, no hay más alegría que cuando las dudas se esclarecen. El Satán tiene un propósito de poner a la persona a dudar. Quizá no, quizá sí, quizá me equivoqué en el matrimonio que escogí. Quizá hay una mujer mejor, quizá hay un hombre mejor. Dudar, eso es causa de angustia. Emet de emuná. La persona tiene que tener una verdad absoluta, y para tener una verdad absoluta tiene que tener fe que esta es la verdad absoluta. Eso es menuhat, emet de emuná. Entonces ya descansó el corazón con el amor y el altruismo. Descansó la mente con verdad y con fe. Ahora le toca el cuerpo. El cuerpo es shalom, paz, que no haya pleitos, ashket, silencio, tranquilidad, la beta y seguridad. Si el cuerpo tiene estas tres cosas, el cuerpo también está tranquilo. Entonces, el corazón descansa sentimentalmente quitándose el odio y el egoísmo. La mente descansa quitándose las dudas y la confusión de ideas. Y el cuerpo descansa teniendo tranquilidad alrededor. Estas cosas que dijimos ahora sintetizan todo el Purim. Es todo lo que tenemos en Purim. En Purim tenemos cuántas mitzvot. ¿Cuántas son? 4 mitzvot, ¿no?
Una mitzvah, vamos a empezar, no en el orden. Mishloach manot. ¿Qué es Mishloach manot? ¿Ah? Mishloach manot, mandar canastas, mandar regalos, comida. Eso no es de acá. ¿Qué es Mishloach manot? ¿Ah? ¿A quién hay que mandarle Mishloach manot? Una persona dice, cada año crece más la lista y ya no tengo presupuesto. ¿Quién tengo que quitar de la lista? El primero de la lista es el que no está en la lista. Mishloach manot, el objetivo es eliminar odios y rencores, fricciones. Primera que todo a la suegra, segundo a la cuñada, tercero a esta, tienes que hacer un buen análisis de todo el año. ¿Con quién tuviste rencillas que pudieron haber creado asperezas? Purín es para limar asperezas. ¿Para qué? Porque si tú quieres estar alegre y tienes asperezas, eso es todo para la alegría del corazón. Empiezas a hacer una lista de todas las personas. Como me dijo una señora otra que escuchó una vez esta que se casó, le dice, te odio con todo mi alma, vas a ser la primera que recibí mi Mishloach Manot en Purim. Mishloach Manot no es de acá. Mishloach Manot es eliminar odio y acrecentar el amor entre las personas. Y si una persona dice, yo no odio a nadie, ok, pero cuando mandes una canasta se va a aumentar más el cariño. Crecer el amor, eso es Mishloach Manot. Luego viene la otra Matanot, la Yonim. Ahí sí ya es Nedavá, ya es contribución, es ayuda, altruismo, pensar en el necesitado, eso sí es de acá para los pobres, la segunda mitzvah de Purim. Con eso resuelves la angustia del corazón, quitando odios y pensando en los necesitados. Luego viene la otra mitzvah de Purim, ¿cuál es? Leer la Megilá en la noche y en la mañana, es obligación. Eso es Emet de Emuná. Porque en la noche decimos de Emuná y en el día decimos Emet de Yatzí. Emet de Emuná, la Megilá de Esther, no voy a extender ahora, pero ahí tienen los CDs, están exhibidos afuera, se los pueden llevar gratuitamente. La Megilá de Esther, el punto principal de la Megilá de Esther, ahí no aparece el nombre de Dios, ¿saben ustedes? En toda la Megilá no está el nombre de Dios. Entonces, ¿qué te enseña la Megilá de Esther? Que aunque no veas el nombre de Dios, te das cuenta cómo Dios llevó toda esa historia. 13 años duró la historia de la Megilá, esa película. Y después te diste cuenta como que esto era para esto y esto era para lo otro. Entonces ver que hay un Emet, que hay un dueño del mundo que lo lleva y que lo dirige. Eso es Megilat Esther. Cuando la persona lee la Megilat Esther y se identifica con el mensaje de la Megilá, se le refuerza su fe que hay un solo Dios y está resolviendo la angustia que viene del cerebro. Y después que la persona leyó la Megilá y hizo Mishloach Manot y pensó a los pobres y limó asperezas, ahora le toca también al cuerpo. Ahí viene la otra mitzvah de Purim. Comer carne. Hacer amotzi con pan y birkat hamazon es obligación en Purim. Quizá más que en Shabbat. Con pan. Y tomar vino más de lo normal. ¿Por qué? Porque la persona, una de las cosas que no le deja al cuerpo disfrutar es pensar en mañana. Oye, la mercancía de vuelta y esto y los cheques que tengo que cubrir. Cuando la persona toma un poco más de copas, el mundo se termina hoy. Y de esa manera hay shalom, que es la letra. Silencio, seguridad y tranquilidad. Entonces puede disfrutar el cuerpo. El corazón se pule en Purim por medio de Mishloach Manot y Matanot Lagionim, amor y altruismo. La mente se pule por medio de la lectura de la Megilá de la noche, la lectura de la Megilá de la mañana, es en el de Emuná. Y el cuerpo se pule por medio de hacer una fiesta, comer carne, tomar vino y tomar un poco más de lo normal, al nivel de que la persona le pregunta, oye, Arur Amán, Baruch Mordejai, no se llama María, ¿qué quiere decir María? Ya no pienso en la, no pienso en mañana, hoy, ahora estoy contento, estoy feliz, ahí descansa el cuerpo también y eso logra. Entonces todo esto tenemos, aquí se unieron el Shabbat junto con el Purim. El rezo del Shabbat en la tarde, donde nos explica el secreto de la alegría íntegra de la persona, que es del corazón, de la mente y del cuerpo, eso se refleja en la última fiesta del calendario hebreo, la última fiesta del mes de Purim, para decirte que el objetivo de todo el proceso festivo es que la persona llegue a limpiar los odios, que abra su corazón para ayudar a los necesitados, que su mente tenga claridad de ideas y que su cuerpo no esté preocupado por el mañana que viva el corazón. Todo eso es en síntesis la fiesta de Purim. Les doy rápido los horarios para los que quieren asistir a esta terapia. Este año toca un poco complicado. En Jerusalén hay Purim Mesulash, tres días de Purim. Así se llama, Purim triplicado. El viernes es Purim en Jerusalén, el sábado es Purim y el domingo es Purim, porque normalmente en Jerusalén Purim es un día después del Purim nuestro. Sí, nada más en Jerusalén, no en todas las ciudades de Israel, Jerusalén. Pero este año, como toca Shabbat, ¿qué hacen? El jueves a la noche leen la Megilá igual que nosotros. El viernes a la mañana leen la Megilá con nosotros. En Shabbat sacan el Sefer de Purim, el segundo Sefer de Purim, no igual que nosotros, nosotros no sacamos en Shabbat, pues lo sacamos el viernes. Y el domingo hacen la Pachana, la Seudá con el vino. Entonces dividen la mitzvot de Purim en tres: Megilá, Mishloach Manot y Matanot de Avionim el viernes. Lectura del Sefer el sábado y Seudat Purim el domingo. Eso es en Jerusalén. Nosotros aquí hacemos solamente el día jueves, anoche y viernes. Los horarios son los siguientes: el jueves de la mañana a las 5:20 de la mañana empieza el ayuno de Esther. Es un ayuno obligatorio para el que puede. El ayuno termina con la lectura de la Megilá en la noche. Aquí a las 6:15 vamos a decir Minjá con Sefer Torah, y 7:15 aproximadamente va a empezar la lectura de la Megilat Esther, que es para reforzar la mente de la persona de Met, de Emuná. Cada palabra que están escuchando ustedes de la Megilá tiene que sentir: estoy nutriendo mi mente de verdad y de fe. Emet de Emuná. Después vamos a terminar más o menos, calculo, 8:15. Vamos a salir para cada quien vaya a cenar a su casa. En la mañana vamos a rezar Shachrit a las 8 de la mañana, el viernes a la mañana, 8 de la mañana Shachrit, y a las 9 aproximadamente va a empezar la lectura de la Megilá para las mujeres que quieran escuchar, están obligadas a escuchar, y la que no escuchó no puede desayunar hasta no escuchar la Megilá. Entonces tiene que ir a buscar algún miñán, algunas sinagogas creo que leen más tarde, a las 11, un miñán especial para las mujeres. Aquí vamos a leer a las 8 para todo el público, 8 Shachrit y 9 Megilá, y a las 10 más o menos salimos el viernes a la mañana. Este año, a diferencia de otros años, la comida de Purim tiene que ser más temprana. Normalmente la hacemos a las 3, 4 de la tarde, pero ahora cuando tenemos Shabbat que entra, no se puede entrar a Shabbat con esa pachanga y todo eso. Entonces tenemos que empezar la comida de Purim más o menos a las 12 del mediodía, para acabar a 3, 4, 5 de la tarde, bañarse, meterse a la tevilá y salir a recibir. Entonces tenemos la combinación de las dos conferencias de hoy: Purim el viernes y el cuarto mandamiento de Shabbat, para sentir la presencia de Dios. Después de la terapia que pasamos en Purim, llegamos a Shabbat y decimos: ahora sí, Hashem, quiero sentirte. Aquella persona que le dice a Dios, cuando dice voy calá, quiero sentir a Dios, va a ver que lo va a sentir, y ya el Shabbat este no va a ser igual que el pasado. Y cada Shabbat va a ser diferente. Ahora Hashem nos dé el zehut de poder disfrutar, tener Purim Sameach y tener Shabbatot muy alegre siempre. Amén.